temita basado en hechos reales en memoria del joven fallecido Álvaro Frost. Condolencias para todos los amigos, familiares y conocidos. De parte de Yankee, el Mauri y el Javi. Espero que les guste. Con mucha humildad, y es así.
Un chiquillo más, una muerte en su vida. Un alma perdida, un inocente sin caída.
Esto que estamos escuchando es la canción que le crearon otros muchachos que no conocían a Álvaro Froste, el joven muerto el domingo en las inmediaciones de Montevideo Shopping. Ya comentamos más temprano que el joven de 19 años que confesó haberle disparado fue procesado y enviado a prisión por homicidio. Se sabe además, y esto surge de testimonios de la madre y de otros testimonios que aparecen en el expediente, que el joven procesado, dijo que un grupo de jóvenes le había robado un gorro la semana anterior y que por ese motivo decidió comprar un arma de fuego calibre 38. O sea, le robaron el gorro, decidió comprar un arma de fuego calibre 38, la que consiguió en la feria de Piedras Blancas el domingo anterior, y después ocurrió lo que todos sabemos. Este chico de 19 años termina disparando, termina dando muerte a Álvaro Froste. Por más que aparece también en el expediente que el chico no disparó pie a tierra y al bulto. Esto también surge de la información que, por ejemplo, recoge hoy El País. Pero vamos a ubicarnos en el contexto más general. Vamos a ver en particular qué es lo que está pasando en la sociedad, porque esta no fue la única noticia de jóvenes y violencia. El lunes hubo una pelea en el Liceo 18 del Prado, que fue convocada por Facebook, que terminó con una chica herida. La semana anterior, los profesores del Liceo de Delta del Tigre ocuparon la institución también reclamando medidas contra la violencia. Vamos a analizar este fenómeno social. Vamos a procurar entender más qué está pasando en la sociedad. Estamos recibiendo al sociólogo Gustavo Leal. Gustavo, buen día.
Hola, buenos días.
En primer lugar, una rápida lectura. ¿Esto que pasó el domingo te sorprendió?
Bueno, creo que impacta, como creo que a la sociedad le ha impactado un fenómeno de esta naturaleza, pero desde el punto de vista de la tendencia que la sociedad uruguaya tiene, creo que es esperable que este tipo de situaciones se sucedan. En particular porque esto es una expresión más de una ruptura muy drástica del pacto de convivencia en la sociedad uruguaya, y creo que esa ruptura de ese pacto de convivencia de alguna manera ha alterado la manera de relacionamiento y se expresa en un conjunto de fenómenos que van desde este tipo de cosas que usted ha enumerado, hasta otros, como por ejemplo el fenómeno del vandalismo, el fenómeno de la violencia en los escenarios deportivos. Cuando llegó la selección uruguaya de la Copa América, en el estadio, sin un sentido demasiado claro, se generaron una cantidad de disturbios en forma muy importante, conductas de tipo anómica, que creo que están expresando, bueno, que hay un Uruguay que ya hace tiempo dejó de estar presente en el imaginario y en la realidad, y vivimos en una sociedad fracturada que por lo menos tiene tres países distintos, ¿no?
A ver, ¿cuáles son esos países?
Y yo creo que a partir de la década, a partir del 2002, yo creo que el 2002 generó un impacto de carácter simbólico muy importante, además de material, en la sociedad uruguaya, y fue el punto de referencia de una ruptura de los códigos y de los valores y de cierto relato de integración social en el país. Una forma de habitar el país, una forma de sentir estar integrados a la sociedad, de alguna manera se rompió. Se rompió la legitimidad de esa expectativa y de ese discurso. No solamente el 2002 fue el epílogo, ¿no? Yo creo que esto venía desde hace bastante tiempo atrás, y el fenómeno del 2002 generó una conmoción tal, removió muchas bases de lo que era obvio en un país. Porque el pacto, la integración social y la convivencia en una sociedad, yo vuelvo a repetir, es un pacto de obviedad. La obviedad es muy importante en una sociedad. Es decir, si yo entro a una reunión y voy a saludar a alguien y le extiendo la mano, lo obvio, lo que yo espero, es que la otra persona me dé la mano. Si la otra persona no me da la mano o me da la espalda, ahí hay una situación como de cierta incomodidad, donde uno hace algo y no espera que el otro le responda de esa manera. Bueno, a nivel social, las conductas sociales también tienen ese tipo de lógica, y cuando el otro reacciona de una manera diferente a lo que yo espero, de alguna manera el relato de convivencia y de diálogo es muy difícil, ¿no?
Pero vuelvo a la pregunta, ¿dónde están los tres países?
Bueno, hay un país excluido socialmente, con pautas y valores de exclusión social muy fuertes, con una materialidad de exclusión muy importante, que en el área metropolitana se ubica básicamente en los barrios de la periferia. Yo he trabajado en muchos estudios tratando de georreferenciar justamente la exclusión social en la ciudad. Para que se tenga una idea, hoy el 60% de los jóvenes que no estudian ni trabajan se concentran en 11 barrios de la capital. Y el 75% de las personas que tienen estudios universitarios se concentran en 8 barrios de la capital. ¿Sí? Eso marca una distancia, eso es un distanciamiento social muy importante que se ha consolidado. Hay otro Uruguay que es el Uruguay de ciertos sectores medios y de trabajadores que sufrieron también y que lo podríamos llamar, es un Uruguay integrado pero vulnerable. El otro es un Uruguay excluido. El segundo es un Uruguay integrado pero vulnerable. Es el Uruguay de los 10.000 pesistas que tanto ha estado arriba de la mesa, de los trabajadores que hoy, fruto de la baja del desempleo y de bueno la bonanza económica que existe en el país, han logrado poder incorporarse, pero que fueron parte de los que fueron golpeados por los niveles de pobreza tan importantes que hubo en el país durante algunos años. Y por otro lado, hay otro país, que es el tercero, que es un país de élite, es un país que casi privado, es un Uruguay casi privado, que no participa de los espacios públicos, que de alguna manera tiene una conexión mucho más con el exterior, con una lógica de consumo que no es la lógica de consumo, un nivel de consumo muy alto, digamos. Hay un sector de la sociedad que en este país consume y compra autos de 50.000, 60.000 dólares y no son dos o tres. Hay un sector de la sociedad que tiene un nivel de consumo que son los ricos, porque acá siempre hablamos de los pobres, pero nunca se habla de los ricos. Y los ricos en este país han generado una dinámica muy excluyente también del resto de la sociedad, muy aislada por un tema de sentido de protección. Van a un circuito de colegios privados donde se ven entre ellos mismos, un circuito social también muy restringido, etcétera. Entonces, esa dinámica, que es parte de una dinámica que se, la dinámica de un sector social, de alguna manera, favorece la dinámica del otro. ¿Por qué? Porque esa lógica se va generando la necesidad de que el otro actúe de determinada manera.
Ahora, estos problemas de violencia que terminan con esta tragedia, por ejemplo, lo que ocurrió el domingo, ¿en qué país sucede? ¿Se da en los tres países?
Se da en los tres países, evidentemente.
Da la impresión que el hecho que ocurrió concretamente el domingo tiene que ver, en todo caso, con ese grupo, tal vez de los más excluidos, de los que, por ejemplo, tal como se ha señalado, viven en lugares que no tienen, digamos, ninguna dinámica ni están preparados para el ocio.
Sí.
Justamente van a Montevideo Shopping justamente para buscar diversión, para encontrarse con amigos en un lugar que es común.
Sí, lo que pasa es que esa dinámica se da en los tres países porque si bien el país es uno solo, tiene dinámicas sociales de poca capacidad de comunicación y de integración. Aquello que Varela decía, que el banco de la escuela es un lugar democratizador porque permite hijos de personas distintas se sienten y compartan, eso hoy ya se terminó en el Uruguay. Entonces, hay una lógica en la cual se acumula el rencor social, Hay una frase que a mí me impactó mucho de la hermana de la persona fallecida, que dijo en el informativo hace un par de días, dijo, yo quiero decirle a esa nena de Pocitos, que había hecho una declaración diciendo de que estas personas eran todos planchas, dijo, yo quiero decirle a esta nena de Pocitos que ayer dijo que somos planchas, que en realidad no somos planchas, somos pobres, pero somos pobres porque somos honestos, le dijo. Entonces, yo creo que en esa expresión, obviamente muy cargada de dolor por parte de la hermana de este muchacho, pero de alguna manera también reconoce esa idea del distanciamiento social y la imposibilidad de integrar otros relatos posibles de vida. Porque de última yo voy a ser siempre pobre porque soy honesto y tengo la posibilidad, se instala la idea de que el progreso material o la posibilidad de incluirme de otra manera en la sociedad no es posible para mí si no rompo alguna regla. Esa idea de soy pobre pero honesto es una idea terrible, porque de alguna manera pone en el relato de la sociedad de que hay grupos que siempre van a estar en un lugar y otros en otro. Entonces, nosotros tenemos los problemas de ocio. Esta idea de la sociedad fracturada, de los tres Uruguay, se georreferencia también en la ciudad. Miremos esto. En Casa Valle, de cada 100 adolescentes entre 15 y 18 años, termina la secundaria 5. 5 de cada 100 terminan la secundaria. En Punta Carretas terminan 88 de cada 100. Entonces, estamos a 20 minutos de distancia entre un lugar y en otro. Y sin embargo, ahí es donde uno se da cuenta de las distancias terribles sociales que existen en este país. Y entonces, esa lógica de el ocio, del no tengo dónde estar, o del tener que explicar por qué me tengo que trasladar a otro lugar de la ciudad, eso es parte del estigma,
claro,
también.
Exactamente, ese puede ser otro punto.
Bueno,
¿por qué la hermana explica las razones que llevaron a su hermano a ir hacia allí?
Por el estigma, mire. La idea de estigma en sociología la instaló un teórico muy conocido para quienes estudiamos ciencias sociales que se llama Goffman, donde él planteaba que se construye un estigma a partir del momento en el cual se le imputa un atributo a una persona o a un grupo social, que es un atributo negativo. Ese atributo negativo la persona lo siente como tal, y ese atributo negativo además es social y culturalmente construido en determinado momento. Es decir, lo que en determinado momento es malo, en otro momento capaz que no. Sí. Y por lo tanto, el estigma es como una marca, es una mancha que se le construye a las personas.
Por ejemplo, plancha.
Y claro, la idea del plancha es un estigma, pero la idea del pituco también es un estigma para el otro.
O un cheto.
O un cheto. Yo no quiero ser cheto. Entonces, bueno, a partir de esa lógica, el estigma lo que hace, básicamente, es reforzar la percepción de que soy un grupo, que tengo determinadas características y que ese grupo está en disonancia con otro grupo que no puede compartir o integrarse. ¿Por qué? Porque estoy estigmatizado. Quiere decir que pesa sobre mí una característica negativa por el cual me atribuyen algo que socialmente es malo.
Ahora aparece esto de los huachiturros.
Sí, bueno, pero eso tiene que ver con la... Hay grupos musicales también que van generando como una tendencia a partir de ciertos gustos musicales los individuos se identifican. Y a partir de ahí generan conductas gregarias y generan barras. Eso es algo que históricamente la juventud siempre ha tenido ese tipo de comportamiento. La barra de la esquina, el juntarse en la barra de la esquina es tan viejo como la propia ciudad, digamos. Si uno mira un poco la historia del país, el fenómeno de la barra en la esquina es un fenómeno que ha existido siempre. Los mayores, las murgas en las barras de la esquina, hay mucha literatura sobre eso, el medio tanque, el fútbol, el tango, la barra de la esquina, los amigos de la barra. Lo que pasa es que el problema es cómo esa barra se integra al resto de la sociedad. Si esa barra percibe como joven de que, y lo percibe porque lo vive como una realidad, que la posibilidad de terminar los estudios son de 5 de cada 100 y los otros tienen más oportunidades, y yo parto de la base que no tengo posibilidad de integrarme, porque el fenómeno del estigma en parte está dado también por la convicción de la imposibilidad de romper con eso. Es decir, la convicción...
Muy desesperanzador.
Obviamente. Eso es la construcción social justamente del fenómeno de la exclusión. Cuando me termino de convencer de que esto es así y es lo que hay valor. Esa idea de lo que es lo que hay valor, que es una frase que sintetiza, digamos, hay que acostumbrarse a que esto es así. Y eso creo que es muy negativo.
En perspectiva.
Gustavo Leal, sociólogo, licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Tiene una maestría en Comunicación Social, posgrado de especialización de estudios de Comunicación Social, maestría en Políticas Sociales, diplomado en Políticas Sociales en el CLAE.
Un chiquillo más, una muerte en su vida, una alma perdida, un inocente sin caída.
La impresión que nos vamos a quedar cortos de tiempo porque aparte hay muchísimos aportes, pero hay varios que los puedo resumir de repente en dos comentarios a partir de la información que tú manejabas. Esa diferencia que hay, por ejemplo, entre Casavalle y Barrios de la Costa, asociados al liceo. Pregunta a alguien, ¿por qué no terminan de estudiar? No quieren estudiar, quieren trabajar, quieren todo ya. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Después hay alguien que también va por ese lado y dice, ¿qué es ser pobre o ser rico? ¿No será un tema educativo? Mis hijos se rompen el alma trabajando en dos o tres lugares para vestir y educar en colegios privados a sus hijos.
Yo no estoy hablando de la pobreza, estoy hablando de la exclusión, que son cosas distintas. Y me parece que ese es un tema que hay que poder discernir. El problema que la sociedad uruguaya tiene es que se fracturó culturalmente y se generó un polo de marginalización cultural que está disputando en el plano de simbólico, en el plano del relato de la sociedad que queremos, ciertos valores. Ese es el problema. No es un problema de ingresos, es un problema de marginalidad cultural. Por lo tanto, es mucho más profundo.
Claro, pero sucede que la gente que vive en Casavalle, seguramente si tuviera otro poder económico, viviría en otro barrio.
Claro, pero lo que sucede aquí es que, a ver, ¿por qué los jóvenes tienen dificultades para poder terminar secundaria? Bueno, hay un estudio, yo recomendaría que se pudiera ampliar esa información porque ahora hay pocos minutos, pero un estudio que hizo el Departamento de Economía, la Facultad de Ciencias Sociales, Rosana Patrón, donde ella hace 3 o 4 meses publicó un estudio donde señala cuáles son las razones por la cual los sectores pobres no terminan secundaria. Y ahí está clarísimo el dato que en realidad no es negocio terminar secundaria.
Sí, aquí hicimos un informe y conversamos con ella justamente sobre
esto. No es negocio, es decir, no le genera el terminar los estudios desde el punto de vista económico, no le genera la expectativa de ingresos razonable que pudiera tener. Entonces, aquí hay este proceso cultural, es un proceso que yo hace 2 o 3 años he denominado la lumpenización de la sociedad. Esa lumpenización es justamente el apartamiento de un sector de la sociedad de los códigos compartidos de valores. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a este fenómeno? Bueno, aquí, en primer lugar, es diagnosticarlo bien, porque acá tenemos la idea de que hay muchos diagnósticos, pero si para nosotros es un problema económico simplemente, y decimos, ¿y cómo? Si acá la pobreza bajó del 30% al 18% y va a seguir bajando, aparentemente, ¿por qué este fenómeno existe? Ah, bueno, porque el fenómeno tiene otras características. En segundo lugar, yo creo que aquí hay algunas líneas de políticas públicas que se deberían fortalecer. La primera es una política de construcción de ciudad. Este es un fenómeno que está muy afianzado en el área metropolitana, aunque tiene expresiones también en otros lugares.
¿Qué quiere decir eso, construcción de ciudad?
Política de construcción de ciudad quiere decir, para poder expresarlo en una idea más concreta, es que la plaza que se hizo aquí, la Plaza Liber Sereñi, que se hizo aquí cerca de la radio, donde se compró una manzana de la ciudad, se la derribó y se armó un centro polifuncional donde todos los fines de semana y a cualquier hora hay una cantidad de gente. Es una plaza que tiene custodia, que tiene una lógica que integra distintos sectores sociales y distintas edades. Yo creo que hay que hacer un programa de esas características, pero a gran escala. Eso ha sucedido, por ejemplo, en otras ciudades como en Medellín o en Bogotá, que tenían problemas similares.
¿Qué hicieron?
Y trasladaron, armaron grandes polos de integración social en determinadas zonas que eran complejas, pero de alta calidad. Porque en general las plazas de los sectores periféricos son plazas pobres. Entonces todo es pobre ahí. ¿Por qué este adolescente dice, bueno, nosotros nos aburrimos en este lugar y terminamos yendo al frente de un centro comercial? ¿Por qué no puede haber una política de construcción de ciudad que tiene que ver con esto? Construcción de espacios públicos para la integración social. Esa es una idea central para poder revertir este tipo de fenómenos. En segundo lugar, hay que hacer una, intervención en el ámbito de la educación media relevante. Relevante. No se puede entender que en una sociedad en la cual somos todos uruguayos tengamos una diferencia de oportunidad de 1 a 18 en relación a el poder terminar la educación media o la educación secundaria. Es decir, de cada 100 estudiantes de los sectores más ricos de la sociedad que entran en primero de liceo, terminan sexto 86. Y de los sectores más pobres, terminan 5. 5 terminan. Entonces, no hay posibilidad de integración social en ese contexto. ¿Por qué? Bueno, ahí hay problemas serios y no acepto la idea de que estos resultados existen porque los pobres aprenden menos. No es así.
Aquí Sergio aporta un dato, dice, consulto desde el 84 al presente, ¿existen los mismos índices de deserción estudiantil?
Sí, existen.
A nivel macro, supongo yo.
A nivel macro existen y en algún caso se han agudizado. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Montevideo, en los últimos 26 años, desde los últimos 26 años, casi desde el retorno de la democracia, se han consolidado en forma prácticamente estable estos 11 barrios donde se concentra el 60% de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Y tenemos un problema en la deserción estudiantil que es de una seriedad enorme, enorme. No hay país posible. Si la sociedad se reproduce básicamente en los sectores medios y medios bajos, y en esos sectores el nivel educativo es igual o a veces peor que el de los padres o que el de los abuelos. Es decir, no hay sociedad que progrese cuando el nivel educativo de los hijos es apenas un año más o dos años más del nivel educativo que tuvieron los padres o que tuvieron los abuelos. Es una sociedad que así no funciona. Y es ahí donde, cuando se rompe, cuando yo digo que hay una ruptura cultural y se rompe el pacto de obviedad, es porque parte de la obviedad que se rompe también es de que estudiar es un mecanismo válido para la incorporación a la sociedad y para la incorporación productiva a la sociedad. Porque la deserción de esta masividad que estoy hablando, porque es una deserción dramática, implica que parte de la sociedad reconoce de que ese mecanismo de integración social ya no funciona. Porque la gente tiene una lógica por la cual apuesta a cosas con una racionalidad. Hay una racionalidad en estas cosas. Entonces, cuando la sociedad, independientemente de partidos políticos que han pasado en estos últimos 26 años, independientemente de los niveles de pobreza que han habido, subido y bajado en estos 26 años, tiene una tendencia estructural en este fenómeno, y tiene una tendencia estructural también en la construcción de ciudad, que es la polarización de la sociedad, es esta idea de la segmentación social y la segmentación. La segmentación social quiere decir, desde el punto de vista sociológico, o la segregación social, perdón, quiere decir desde el punto de vista sociológico que las personas en determinado lugar cada vez son más iguales entre sí. desde el punto de vista de sus atributos sociales, ¿sí? Y desde el punto de vista territorial quiere decir que las personas que viven en determinado territorio cada vez son más similares entre sí y más distintas a las que viven en otro lugar. Y es ahí donde se construye la idea del estigma. Evidentemente, ir a un liceo de Tres Ombúes, donde solamente el 15% termina secundaria de los adolescentes, es claramente ser un sobreviviente. Salir de un liceo de esas características y haber egresado es ser un sobreviviente. Cuando en otros lugares es el 80 o el 90%. Nosotros tenemos en la ciudad de Montevideo diferencias que son abismales. Hay zonas, y yo no estoy hablando solamente de Punta Carretas o de Carrasco, hay zonas de la ciudad que tienen niveles de egreso en la secundaria mayor que en España. Y hay zonas de la ciudad que tienen niveles de egreso de la educación media peores que Honduras o que Nicaragua. Eso es lo que yo estoy diciendo de la fractura social. Y si nosotros no entendemos ese fenómeno, que tiene que ver con un fenómeno, yo por eso dije, hacer muchas cosas, pero construir ciudad y rediseñar el sistema educativo para que de alguna manera sea un canal de integración.
Son muchos los mensajes que están llegando con opiniones, con aportes. Aquí, por ejemplo, tengo uno que dice que es biólogo, que nació en La Teja. Antes el que mejoraba arreglaba su casa o compraba otra en el barrio. Hoy el que mejora se va. Se da ese fenómeno ya de fuga, de huida de un barrio, dice este oyente. Pero después aparecen otros mensajes que van por otro lado, que tal vez no estuvo presente en esta entrevista y tiene que ver con el rol de los padres. Irene dice que siempre la culpa la tiene el otro o la sociedad, nunca los padres, nunca ellos mismos. Opina Irene que lo que ocurrió el otro domingo era muy previsible, pero que hay que ver ese aspecto, la crisis de la familia.
Totalmente de acuerdo. Cuando yo hablo de la sociedad, hablo de las personas. La sociedad no es un ente abstracto, somos nosotros. Entonces, cuando yo hablo de que la sociedad ha vivido una fractura social, lo que estoy diciendo es de que hay personas de carne y hueso que han optado por desafiar determinados pactos de obviedad y por romper determinado tipo de códigos y por aceptar otros códigos distintos de integración social. Y por lo tanto, partir de la base de que la responsabilidad que tienen hacia sus hijos no es la responsabilidad que otros sectores de la sociedad piensan que hay que tener. La cierta displicencia en cuanto a la autoridad y al control. Parte del problema de la fractura social tiene que ver también con un tema de autoridad y de control, de sentido de autoridad y sentido de control, que se ha ido perdiendo en la sociedad y se expresa de distintas maneras. Una falta de control, bueno, en un centro educativo, cuando hay docentes o hay maestras que salen por la televisión diciendo de que una de las preocupaciones principales de las asambleas de maestros es la violencia de los alumnos hacia los maestros, tenemos un problema.
Problema de límites.
Pero obvio, pero tenemos un problema de que empezamos a escuchar eso y nos parece que es obvio. Entonces uno dice, pero ¿y cómo puede ser?
Es un espanto, sí.
¿Cómo puede ser que los niños le peguen al maestro? Bueno, se cruzó una frontera. Cuando pasan esas cosas, yo lo que estoy diciendo es, en el país, hace algunos años, y pongo en el 2002, no por el tema, porque fue un hito, pero esto venía desde antes. Pero a partir de ahí hay cosas que cambiaron. Se cambió la pisada y se cruzó una frontera. Y cuando yo cruzo la frontera, empiezo a aceptar que hay cosas que son así. Empiezo a aceptar, pongo un ejemplo del cruce de la frontera y de la obviedad con el tema de la limpieza de la ciudad. En muchos casos se ha dicho, bueno, la gente va a Europa y si tira un papel, no lo tira porque siente miedo, siente control social, viene una persona atrás y le junta el papel, ¿no? Ese relato que hemos escuchado mucho. En cambio acá, uno puede tirar un papel y no pasa nada, no siente ese control social de que eso está mal. Bueno, es ahí cuando uno cuando uno pasa la frontera, es una frontera simbólica, es cuando uno siente la presión de que hay que hacer algo o no hay que hacerlo.
Aquí estamos frente a un caso y terminamos con el comienzo. Alguien a quien le robaron un gorro y terminó yendo a la feria de Piedras Blancas a comprar un revólver calibre 38.
Es un despropósito.
Gustavo Leal, gracias por haber estado acá esta mañana.
Gracias a ustedes.
Y la seguimos en otro momento.